y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Quiero compartir con ustedes un video en este momento, un mini video. Quiero que lo viva como yo lo he vivido, quiero que lo sienta como yo lo he sentido. Y que en algún momento que usted lo esté viendo ahorita, piense en el nombre Jesús. Que piense la dimensión de ese nombre. Que piense las consecuencias del nombre de Jesús. Que piense la polémica que causa el nombre de Jesús en el mundo. Que piense el poder transformador que tiene el nombre de Jesús. Unas palabras, unas letras puestas juntas, sencillas, que han transformado vidas completas. Entre esas vidas la suya. Mucha gente ahora mata por ese nombre. Otros viven por ese nombre. Por ese nombre hay persecución. Por ese nombre hay amor. Por ese nombre hay rivalidad. Por ese nombre hay estrechez. Por ese nombre hay un abrazo. Por ese nombre hay un empujón. Por ese nombre las comunicaciones han mejorado. Por ese nombre se han cortado las comunicaciones. Por ese nombre vivimos y otros por ese nombre han muerto. El nombre de Jesús es sin duda el nombre más importante en el planeta.
With everything
aplauso para el Señor, sin duda. El enorme privilegio que es predicar a Jesucristo. Poder subirse a un púlpito, poder tomar un micrófono, poder compartir el nombre que es sobre todo nombre. Estas letras juntas que trastornan, que impactan a la humanidad. El Hijo de Dios que vino al mundo, nació aquí, una temporada como esta probablemente, para poder salvarle a usted. Pero sobre todo, vino al mundo para dejar una herencia y un legado. Y entre todos los nombres que hemos visto a través de este video corto, entre todas las descripciones que hay en la Biblia, quiero que usted y yo pongamos los ojos en uno de esos nombres, y sobre ese nombre vamos a meditar, que es la palabra o la frase Príncipe de Paz. Voy a hacer una dinámica de tiro al plato. Quiero que usted nada más piense en algo cuando yo diga algunas palabras o algunas frases. Así como vimos los nombres de Jesús, y cada vez que vimos, yo no sé si usted, pero yo veo este video y veo cómo el nombre de Cristo va creciendo, creciendo cada vez que se revela un nombre en la Biblia que se refiere a él, y como que el corazón se va hinchando, hinchando, hinchando de la misma manera, y va entrando algo que no es una pura emoción, sino que es el verdadero amor de Dios. Pero ustedes y yo luchamos con una realidad acá en la tierra, luchamos con realidades a diario, luchamos con realidades en el trabajo todos los días, luchamos con que hay que pelear con esto y hay que pelear con lo otro. Y muchas veces en el caminar, en el correr del día, olvidamos el nombre que es sobre todo nombre y perdemos la paz. Magistrados, partidos políticos, probidad, maras, gobierno, policías, corrupción, falta de empleo, economía, tráfico, asamblea, Corte Suprema. Aquí creo yo que si usted medita en cada uno de estos, de estas palabras, le trae un poco de angustia, le quita la paz. Esa es la moda ahorita en nuestro país. Y por supuesto no es nuestra intención ni estar ni a favor de unos ni en contra de los otros. Pero hay una realidad que está viviendo nuestro país y es la ausencia de paz. Hay poca tolerancia, hay poco amor de Cristo aún dentro de la iglesia. Y es porque subestimamos una de las áreas por las cuales el Señor Jesucristo vino a la tierra. Vino, dice la escritura en Isaías que acabamos de leer, 9:6, como el Príncipe de Paz. Para yo entender ese rol, debo comprender por qué se le llama Príncipe de Paz. Y en la Biblia, la palabra príncipe en esa cita bíblica específica tiene una traducción de una palabra hebrea que se llama o se pronuncia Sar, S-A-R, Sar. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Me encantó. Comandante, comandante de paz, oficial, líder, funcionario, comandante, capitán, jefe, príncipe, gobernante. Cualquiera de esas traducciones tiene la palabra Sar, que se antepone a la palabra paz en esta porción de la escritura. Y después, por supuesto, viene la palabra paz, que en el hebreo se pronuncia shalom. Usted ya lo ha escuchado en otras ocasiones: paz, integridad, bienestar y salud. Cuando uno entonces traduce la palabra literalmente, ya uno entiende cuál era el significado del Príncipe de Paz. ¿A qué vino Jesús, entre otras cosas? Vino comandando la paz al mundo, porque la paz se había perdido en aquella época, y en la época subsiguiente, y en la época a la mitad del relato bíblico, y en la época después del relato bíblico, y ahora en la época que usted y yo estamos viviendo, ¿qué es lo que tenemos? Ausencia de paz. Por lo tanto, leemos en algunas promociones y artículos promocionales de la Navidad y nos damos cuenta que Jesucristo es el centro de la celebración, debe ser el centro de la celebración. Pero no hacemos caso y seguimos peleando y seguimos discutiendo porque no cumplimos el rol por el cual Jesucristo nació o vino al mundo. Quiero mostrarles cómo la paz de Dios es un tema bíblico por excelencia, sobre todo en el Nuevo Testamento, para que ustedes vean cómo hay paz en todas las esquinas. Dios quiere que usted viva en paz. Nuestros hijos, los suyos y los míos, de seguro, en algún momento del día nos dice: es que sos muy enojado, o es que sos muy enojada. Siempre nos dice así, ¿verdad? Y de repente, ¿y por qué todo te enoja? ¿Y por qué todo te molesta? Y es porque estamos muy acelerados y porque estamos siempre buscando un camino, una vía para poder arreglar la situación, para poder criar a nuestros hijos, para poder pagar los recibos, para poder llegar a tiempo al trabajo. Hay que salir antes ahora por el tráfico, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y sencillamente andamos transitando por el mundo sin un factor maravilloso que es la paz. Otros probablemente están tan abrumados por deudas, trabajo o lo que sea, que sencillamente no duermen por las noches porque hay ausencia de paz. Hoy los traigo a ustedes a este punto para que hagamos una pausa y podamos derramar delante de la presencia del Señor cualquier cosa que esté robándole la paz. Hay hermanas que probablemente andan persiguiendo al esposo por todas partes, robándole el celular, haciendo esto porque el hombre ha sido medio mal portado, algo inquieto. Y hermanas, eso le ha robado la paz, ¿sí o no? Y tiene que estar viendo cuando suena el celular a qué se refiere eso. Hoy usted va a recibir una buena dosis de paz, pero no de un hombre, no de una buena exponencia bíblica. Va a recibir una buena dosis de paz debido a la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Usted no ha venido aquí nada más a llenarse de un buen discurso. No queremos un buen discurso, qué bueno fuera. Pero la gran diferencia de venir a la iglesia a ir a una conferencia en un hotel es la presencia del Espíritu Santo. Yo no puedo a usted entregarle este mensaje sin la presencia del Espíritu de Dios, porque yo a usted no le puedo dar paz, no le puedo dar una píldora de paz, no le puedo dar una aspirina que le calme la ansiedad, pero el Señor sí. Y usted vino aquí ahora y va a encontrar la paz y se va a ir de regreso aquí. Puede ser que sus problemas no se hayan arreglado. Puede ser que ese marido incómodo todavía esté allá en casa, que ni siquiera quiso venir hoy, pero no importa, porque usted tendrá paz. Y usted y yo vamos a regresar entonces a la fe del príncipe de paz, porque para eso vino. Colosenses capítulo 1, versículo 20 lo describe. Colosenses capítulo 1, versículo 20. En la palabra del Señor, Él se describe como un Dios de paz y Él dice: yo esto es lo que quiero. Si yo soy el comandante de una brigada, si yo soy el comandante de un ejército, estoy peleando por la ideología y la doctrina de ese ejército. Estoy peleando en representación de ese país, estoy representando a un pueblo, estoy representando a un país. Entonces, el Señor tiene algo que representar. Colosenses capítulo 1, versículo 20, dice la Biblia: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, en la sangre de la cruz, derramada en la cruz por Jesucristo, se está consumando el propósito del príncipe de paz, del comandante de la paz. Fue mandado a comandar el ejército de paz. Y en el momento que se lo cuelgan en la cruz, en el momento que lo clavan en esa cruz, en el momento que lo azotan y él derrama su sangre, se está cumpliendo el propósito. Por medio del reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. O sea, que Dios le va a regalar paz aquí, este tiempo que le sirva a usted de vacaciones, como lo hemos platicado en otras ocasiones. Usted está aquí de paso porque usted va a durar aquí unos cuantos años, 80, 90, 100, no lo sé, o menos. Y de repente se vira la presencia de Dios y entonces Él dice que ha repartido paz en ambos lados. Aquí está difícil porque nosotros lo volvemos difícil vivir en paz, los seres humanos. Nos atacamos mucho, pero en el cielo dice que también Él reparte paz. Así la que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pero veamos cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cierra una de sus epístolas. Segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Él está dando su bendición final en este momento, era su carta final a los Tesalonicenses. Y él escribe en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento del propósito de Jesús en esta vida, en el propósito del por qué vino ese nombre que es sobre todo nombre, y vino aquí a revolucionar al mundo. Y dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Me encanta. ¿Qué deseos son los que este hombre tenía con su pueblo? ¿Qué deseos eran lo que Pablo tenía con esta iglesia en Tesalónica? Y les dijo: el mismo Señor de paz os dé paz, siempre paz, en toda manera, de todas las formas, en todas las presentaciones, en todas las áreas de su vida. ¿Dice ahí que le va a quitar los problemas? No, ¿verdad? No. ¿Dice ahí que le va a quitar todos los tropiezos y las piedras que usted puede encontrar en el camino? No, eso no es lo que dice. Dice que les dé paz. ¿Ustedes creen que los tesalónicos no tenían problemas económicos, no tenían problemas para pagar recibo, no tenían problemas con el esposo, la esposa? ¿Ustedes creen que no? Claro que tenían problemas. ¿Pero qué era lo que les estaba dando el apóstol Pablo? Paz. Enfrenten bien los problemas porque tienen la paz de Dios en vuestros corazones. Eso es lo que necesitamos todos nosotros: ser guiados por el príncipe de paz. Para eso vino, entre otras cosas, por supuesto. El texto base que utilizamos hoy, Isaías 9:6, es un texto, pues habría que sacar unas 4 o 5 prédicas acerca de este texto, pero porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Admirable. ¿Es Jesucristo admirable? ¡Qué cosa más maravillosa! Cómo el fenómeno Jesús trastornó la tierra y lo sigue haciendo. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y entre todos estas áreas, porque lo que nos está describiendo esta porción de la Escritura son todas las áreas del ministerio de Jesús, cierra con el último: príncipe de paz. Ahora, ¿cuál es el deseo que Dios tiene para usted? Usted y yo, en alguna manera, hemos visto algunas noticias que han salido en los periódicos acá en nuestro país, con respecto a las noticias famosas nacionales. Y allá en la parte central de su cerebro, muy al fondo, probablemente usted dice: está bueno. Si se han portado mal, que paguen. Si se han hecho esto, que paguen. Si han hecho lo otro, que paguen. Y tal vez no opinamos, por supuesto, porque no podemos juzgar a nadie sin pruebas hasta que sean vencidos en juicio. Pero por allá adentro uno dice: está bueno, si se han robado algo, que paguen. Si han hecho esto, que paguen. Si está bueno esto, que lo otro. De alguna manera siempre pensamos en que está bien que haya un castigo. Pero Dios piensa de diferente manera con respecto a nosotros. ¿Qué es lo que piensa Dios de usted cuando usted se porta mal? Dice: no, hijo, te voy a perdonar y te voy a levantar porque quiero algo bueno para ti. Uy, qué diferencia la manera de pensar de Cristo versus la manera de pensar del ser humano. Claro, nosotros no pudiéramos decir si encuentran culpable a alguien que hizo un desfalco, que se robó dinero o estafó a alguien. No podemos decir: ay, no, qué pobrecito, mire, si era bien portado. No, perdónelo. Tal vez se oiría mal entre los seres humanos. Pero entonces está la posición de Dios. Que Dios más maravilloso. Usted ha cometido pecado. Sí, todos, ¿verdad? Y usted sabe que puede venir al trono de la gracia y buscar el oportuno socorro. Así dice la Biblia. Y usted cree que Dios va a venir y le va a decir: ahí quédate hundido en el lodo tenebroso y horrible de las catacumbas del infierno. Anda, ve quien te perdona, porque yo no. ¿Cómo retira la paz el Señor? Pero Dios no quiere eso para usted. Le voy a enseñar lo que dice la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículos del 11 al 13. ¿Qué es lo que Dios quiere para usted? Jeremías 29, del 11 al 13. El deseo de Dios dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Ríndase. Cuando usted encuentra esa palabra ahí, ríndase, porque lo que viene es una promesa que se va a cumplir en su vida. Es la firma de Dios, el sello del cielo, diciendo: cúmplase. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oiré, oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Quiénes de ustedes están en ese nivel en este momento? ¿Quiénes andan desesperadamente buscando a Dios? ¿Quiénes vienen saliendo de un problema? ¿Quiénes vienen saliendo de una crisis? Y están en carrera abierta buscando a Dios, buscándolo, buscándolo. Pues ¿sabe qué? Dios hoy le está prometiendo que le va a entregar paz en su corazón. Dios le está diciendo: no te preocupes, hijo, te voy a sacar de ahí. Te voy a sacar, hija. Te voy a enseñar lo que es vivir bajo la cobertura del Señor. Y voy a cambiar todas esas lágrimas que has derramado y te voy a poner paz en el corazón, porque esos son los pensamientos que yo tengo para ti. Yo no he puesto un pensamiento de conflicto, de pleito, de ira, de odio. No es eso lo que queremos para nuestro país. Pero el mundo tiene que saberlo. Pero nuestros compañeros de trabajo lo tienen que saber. Pero nuestros vecinos tienen que saberlo. Nosotros tenemos que ir al mundo, sobre todo en esta época que es muy propicia para poder hablar. Tengo algunas reuniones de trabajo navideñas, cenas aquí, cenas allá, y vamos aquí, y vamos allá. Y la gente siempre me pide que dé algunas palabras. Uy, hermanos, qué bien eso. Ahí hay que aprovechar para meter la palabra de Dios. Es que este habla bien en público, démosle para que dé la palabra de agradecimiento a los jefes y que gracias a Dios terminamos y esto que lo otro y aquí que allá. Oro puro para predicar el evangelio del Señor. Donde quiera que usted vaya, usted dice: mire, puedo dar unas palabras. Diga las palabras. Ya llevo varias de esas reuniones de trabajo. Y por supuesto, mis jefes saben lo que hago, ¿verdad? Y entonces tuve un almuerzo un día de estos y me dice: quisiéramos que diera unas palabras y que ore por los alimentos. ¡Wow! Voy. Me encanta que me pidan que ore por los alimentos. Una oración como de 20 minutos, hermano. Con lectura bíblica incorporada y todo, hermano. Ah, liberando a los enfermos, liberando a los endemoniados. De todo, hermanos, ahí. Qué cosa más maravillosa. Porque el marco se da. Esa es la época. Entonces, si usted tiene la paz del príncipe de paz, si usted entendió este video, si usted vio lo que es el nombre de Jesús, el poder que tiene detrás de esas letras juntas, no espere. No espere. Hable, hable acerca de Dios. Porque dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Entonces, ¿qué pasa? Viene una conclusión. Hay algo después. Viene usted y entiende que el príncipe de paz le tiene que dar paz. Y una vez que usted lo entiende, dice: entonces orará y Dios le escuchará. Entonces llegará usted a poner sus peticiones delante del Señor y Dios estará atento a usted. Porque va a llegar con una tranquilidad que solo le puede dar la presencia de Dios en el corazón. Y cuando usted entre ahí, dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor no deja en azulito a ningún hijo. No lo deja en visto. No lo deja con los chequecitos en azul. Cuando usted llega con la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuando usted invoca, el Señor escucha. Cuando usted busca, encuentra al Señor. No le da ocupado nunca. Pero la gran diferencia es que he tenido que entender el propósito de Dios. Y el propósito es el comandante de paz. Lucas capítulo 2, versículo 14, es una porción de la escritura que es muy de moda en Navidad. Es muy de moda, usted lo oye en villancicos, lo ve escrito en algunos banners, lo ve en alguna publicidad, casi siempre acompañado o detrás de esa frase van los Reyes Magos. Entonces dice la Biblia, Lucas 2:14, usted lo va a entender muy bien. Gloria a Dios en las alturas. Lo primero que hay en este versículo es adoración. Poniendo a Dios en su lugar, poniéndolo primero a Él. Gloria a Dios en las alturas. Y una vez que nosotros hemos puesto a Dios en su lugar, dice después, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Para eso vino. Ese es el propósito. El Señor nació en un pesebre. El Señor vino al mundo hecho hombre para salvar a la humanidad. Pero lo primero con lo que venía cargado, ¿cuál era uno de los regalos que traía el Señor? Paz y buena voluntad. ¿Qué es lo que nosotros vemos en nuestra sociedad? Mala voluntad. No nos queremos ayudar, hermanos. Vamos en el tráfico y hay tan mala voluntad, nadie nos quiere dejar pasar. Queremos ir a otro lugar, mala voluntad, no nos quieren ayudar. Entonces, cuando vemos esto, es porque hay una ausencia de paz. Veamos qué más tiene la Biblia para nosotros. Juan capítulo 14, versículo 27. Sí. Dios entendió muy bien cuál es la paz de los hombres. La paz de Dios es una, la paz de los hombres es la otra. ¿Sabe cuál es la paz de los hombres? La paz de los hombres es estar bien yo. Esa es la paz de los hombres. La paz de Dios es estar bien todos. La paz de Dios es voy a repartirle paz a todos. Y ustedes denle paz al vecino también. Pero la paz de los hombres es estar bien yo. Si yo estoy bien y estoy en paz, todo está bien. Lo demás no me importa. Si yo ya aseguré mi salvación, que bueno, me voy a ir al cielo. No me importa si los otros 2 millones, 3 millones o 4 millones que viven en mi ciudad se van o no se van, yo ya la hice y punto. Dice la Biblia, la paz os dejo, Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea que la paz del mundo es diferente. La paz del mundo no es la misma paz que Dios da. Por eso usted no puede buscar paz en el licor. Por eso usted no puede buscar paz en drogas. Por eso usted no puede buscar la paz fumándose un cigarrito. Por eso usted no puede buscar paz yéndose con el amante o la amante. Esa paz de los hombres, dice la Biblia, no es suficiente. Usted necesita la paz de Dios. Y usted me podrá decir, sí, pastor, tengo 10 años de estar buscando la paz de Dios y no la puedo encontrar. Porque no ha ido donde hay. Porque no ha llegado verdaderamente a invocar el nombre del Señor, como vimos en los versículos anteriores. Le falta aún más. No, pero mire, yo tengo 10 años y vengo a la iglesia a la semana una vez y hago esto y hago lo otro. Si no tiene la paz de Dios, hay algo en su procedimiento espiritual que no está bien hecho. Porque Dios reparte a todos, aquí dice. Dios no tiene por qué segregarlo a usted. Escuche bien esto, Dios no tiene por qué dejarlo a usted fuera del grupo de los que tienen paz. A veces usted va a hacer fila a algún lugar para hacer algún trámite, sobre todo gubernamental o cualquier trámite que sea. ¿Por qué hoy ir a una empresa privada a hacer trámites casi como ir al gobierno? Es lo mismo, es una grandes filas por todos lados. Y de repente atienden a todo el mundo menos a usted. Y usted ve que todo el mundo pasó y usted con un numerito S428SRZ. Y usted no sabe qué quiere decir el numerito. Y usted dice, bueno, tal vez con este número te voy a pasar bien rápido. Y usted pasó de último. Y al final lo mandan a llamar y dicen, venga, es que tenemos un problemita con usted. Ay, dice uno, si para sacarme un premio no me llaman, solo para decirme compromiso. Cuando yo le dicen hay un problema con usted, generalmente es un problema que le va a tomar 15 días repararlo. ¿Por qué? Porque hay una demora y eso le quita la paz a usted. Esos son los problemas con los que nosotros nos enfrentamos. Pero dice la Biblia, mi paz os dejo, mi paz os doy. De este tipo de paz, usted sí califica. Usted puede no calificar para algo en una oficina de gobierno, en una oficina pública, en una oficina privada, a donde usted llega a hacer un trámite y le quitan la paz. Y si usted no tiene cuello, no lo atienden. Y si usted no hace esto, no lo atienden. Y si usted no hace lo otro, no. Pero aquí no hay cuellos que valgan. Lo único que usted necesita es entregar su vida al Señor Jesucristo. Eso es todo. Llegar con fe y Dios le va a regalar paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Así que yo le lanzo un reto hoy. Si están aquí ustedes o si se me están escuchando por las redes sociales o por cualquier otro medio de comunicación, deje ese elemento extra fuera de su vida que usted cree que le da paz. Déjelo hoy. Haga una prueba. Deje el cigarro, deje el trago, deje el amante o la amante, deje la pornografía, deje cualquier cosa. Le lanzo un reto de una semana, déjese una semana. Pero métase con Dios. Sí, pero no es esa oración que usted ha hecho todos estos días. 10, 15 minutos por la mañana, un par de oraciones de alimentos durante el día, después lee un poquito de la Biblia en la noche. No, eso obviamente no ha funcionado. Incrementemos, incrementemos. Busquemos a Dios de todo nuestro corazón. Y usted, dígale a Dios: el pastor dijo que me ibas a dar paz, Señor. No lo dije yo, lo dijo la Biblia. Así que yo estoy libre de pecado, hermanos. El pastor leyó, ahí sí, leyó que aquí dice que cuando te invocamos y te buscamos, te vamos a encontrar, Señor. Yo necesito paz en el corazón. Quiero saber si es cierto. Hay para mí, el pastor me dijo que había para todos. Créalo, créalo. Vaya usted y busque la paz de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: es el príncipe de paz. Y cambie la cara. Va a salir usted ahí feliz de la vida. Sigamos, Filipenses 4:9. Epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 9. El apóstol Pablo, ya al final de su carrera, cuando estaba entregando casi el ministerio, vea lo que le dice a esta iglesia: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y a cambio, una vez nosotros entremos en eso, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué más necesita usted? El Dios de paz. ¿De quién viene la paz? Del comandante de los cielos. ¿Y quién es el comandante de los cielos? Dios, el Rey de Reyes, Señor de señores, el príncipe de la paz. Y entonces tenemos que cumplir lo que dice la Biblia. Aprender lo que aprendimos, lo que recibimos, lo que oímos y lo que vimos en la palabra de Dios. Llegamos a la presencia del Señor con esto, y entonces la paz de Dios llegará sobre nuestra vida. Ahora, cuando hablamos al principio acerca de predicar la palabra del Señor, que usemos esta época que es tan maravillosa, recordando la venida de nuestro Señor Jesucristo, la encarnación de Jesús. Es maravilloso la época para poder montarnos en un vehículo de evangelismo. Empecé diciendo esto: no hay mejor cosa que predicar a Jesús. Mire, subirse al púlpito aquí ahorita, agarrar el micrófono, dirigirme a ustedes y entregarles un mensaje que Dios ha dado a lo largo de la semana, a lo largo de la búsqueda de oración, es maravilloso, más maravilloso que subirse a un avión y empezar a hacer loops y rolls. A nosotros nos apasiona esto de la aviación, me encantan los aviones. Pero esto es mejor que cualquier avión. Esto es mejor que subirse a cualquier jet de esos que suben verticales y después bajan dando vueltas y sube por un lado y va para el otro lado. El predicar la palabra del Señor, el mencionar el nombre de Jesús, el poder compartir el evangelio de Cristo. Esto es un deporte extremo. Entonces, mis queridos hermanos, no desperdiciemos la oportunidad. Porque dice la palabra de Dios que este evangelio que yo estoy compartiendo con ustedes es el evangelio de la paz, y hay que llevarlo. Veamos lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 2, versículo 17. Efesios 2, 17 dice la Biblia: y vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿Cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando se refiere a Jesús, habla de paz? ¿Por qué no habló de salvación eterna ahí? ¿Por qué no habló de provisión? ¿Por qué no habló de bendición? ¿Por qué no habló de cobertura, de sanidad? No, habló de paz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, de shalom, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, para todo el mundo. Porque ese es el mensaje central del evangelio: paz. La paz que a usted le da. Mire, cuando usted va en su vehículo y de repente alguien le choca, o usted choca al de enfrente, usted se acuerda de inmediato: ay, ya había pagado el seguro, y saca su tarjetita. No hay problema, estoy asegurado, ¿verdad? O estoy asegurada. O me voy a ir al otro ejemplo: los hermanos, cuando les habla la esposa y les dice: gordo, le pegué a otro carro. el gordo descansa cuando se acuerda que está asegurado el carro, ¿sí o no? Y dice, no hay problema, gorda, no hay problema, está bien. Porque en ese momento nos acordamos de algo maravilloso, y es que estamos asegurados. Entonces, ¿qué nos cambia? ¿Qué nos da el seguro? Paz, ¿sí o no? No te preocupes, ya vamos a ver cómo hacemos, llama al seguro, llamamos a esto, llamamos a lo otro, llega la grúa, se lo lleva el carro, etc. Pero eso nos da paz. Entonces, cuando usted predica el Evangelio de Jesucristo, ¿qué es lo que le está brindando a la gente? Paz. ¿Por qué? Porque les está dando un seguro de vida eterna. Y solo pensar en Jesús a usted le da vida eterna. Solo haber dicho, yo ya estuvo, ya la hice, me voy a ir a la presencia de Dios al morir, eso me da paz, ¿sí o no? Cuando usted se va a meter en un negocio y ha orado por ese negocio y Dios ya le confirmó el negocio y usted dice, sí, firmemos. ¿Qué tiene en el corazón? Paz. Si no tiene paz, no firme. Porque entonces Dios no está en medio de ese negocio. Entonces, el príncipe de la paz, el Dios de paz, el evangelio de la paz, las buenas nuevas de paz, es lo que el Señor Jesucristo, entre otras cosas, vino a traernos al mundo. Hechos capítulo 10, versículo 36. Vea qué bendición. Hechos 10, 36. Mira lo que dice aquí. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Ajá. Así empieza esto. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Les textió. El Señor le textió a los hijos de Israel. Les mandó mensaje. Pongan atención, aquí va el mensaje, dice la escritura, anunciándoles el qué. ¡Ja! Mire, qué versículo este más poderoso. ¿Sí o no? ¿No está en este versículo registrado todo lo que estoy queriendo explicar? Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Paz me da eso. Y usted lo tiene que predicar y yo también. Entonces, cuando usted llegue hoy, mañana, pasado, esta semana, cualquiera que sea el día de esta época, usted puede llegar acerca, hablarle acerca a las personas del evangelio de la paz. Por ahí es la cosa. Vaya y dígale, ¿sabe qué? Vino Jesucristo, entre otras cosas, a salvar a la humanidad, sí, a perdonar los pecados, sí, pero ¿sabe qué le vino a dar a usted? Paz. Porque sabemos que ahorita allá afuera en El Salvador o en Centroamérica o cualquier otro país donde nos están escuchando, lo menos que hay es paz. Y eso es una de las cosas que vino a dar Jesucristo. ¿Qué mejor evangelio podemos darle a la gente? Romanos capítulo 10, versículo 15. Romanos capítulo 10, versículo 15. En esta porción de la escritura, en Romanos capítulo 10, se habla acerca de lo que ustedes y yo tenemos que hacer, habla acerca de los misioneros, habla acerca de aquella oración maravillosa, aquella porción de la escritura, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Y de ahí empieza a hablar y hablar y hablar acerca de aquellos como usted y como yo que tenemos que llevar la palabra de paz del evangelio del Señor Jesucristo a muchas otras personas hasta llegar a esta porción. Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Evangelio significan buenas noticias, nuevas noticias. Eso significa la palabra evangelio. Así es que ahora, hermanos, para que usted no se sienta olvidado, relegado, le estoy enviando, porque aquí dice la Biblia, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Vayan y prediquen el evangelio de la paz. Vayan, prueben. Vayan ustedes, yo no sé cómo usted lo va a hacer. Algunos somos más penosos que otros. Algunos están en una fila en un banco y ahí están chaca, 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 chaca. Habla que habla, habla que habla. Qué bueno, gloria a Dios. Algunos se sientan a la par y de inmediato empiezan a generar conversación y hablan de la palabra del Señor. Qué bueno, hay otros que somos un poco más penosos, ¿verdad? Pero Dios le va a dar la oportunidad porque hay mucha gente que lo necesita. Dios sabe allá afuera cuánta gente necesita paz. Dios sabe allá afuera cuánta gente necesita el propósito de Dios en su vida. Entonces los estoy mandando a hacerlo. Como está escrito, cuán hermosos van a ser sus pies. Donde usted camine, será bendecido. Donde usted camine, será bendecido. Algo pasa en ese ambiente. Cuando usted llega y ha hablado de Cristo. Mire, a veces nos ha pasado que de repente entramos a un restaurante y empezamos a conversar de Cristo con el mesero o con la mesera y de repente se llena el restaurante. Ve, dicen, trajeron la bendición, porque mire cómo se llenó. No traje nada, no traje bendición, trajimos el evangelio de la paz. Y usted siente eso, y siente que lo atienden mejor que a nadie, y lo siente que esto, ¿por qué? Porque benditos y hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y usted está siendo enviado ahora a hacer esto. Pero, por supuesto, toda acción que sigue a la orden del Señor tiene un esfuerzo. Tenemos que esforzarnos. Ahora, me voy a poner aquí con los pies en la tierra. Ok, pastor, está muy bonito el mensaje. ¿Me podrá decir algún hermano realista por ahí? Muy bonito el mensaje, muy espiritual. Sí, nos ha tocado, sí, nos ha hecho llorar. ¿Pero qué, pastor, cuando alguien me insulta? ¿Pero qué, pastor, cuando alguien me ha faltado el respeto? ¿Pero qué, pastor, cuando hay alguien que me afecta directamente? La palabra es sabia. Vea lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos 12, 18. Romanos capítulo 12, versículo 18. Dice la Biblia: si es posible, subraye eso, por favor. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ajá, y entonces, pastor, bueno, Dios sabe que a veces no va a depender de ustedes. Dios sabe que de repente va a venir alguien y le va a insultar, le va a decir alguna otra cosa y lo va a provocar a la ira y le va a querer robar su paz. Entonces dice la Biblia, en cuanto dependa de vosotros, si ustedes pueden, por favor, les pido que no dependa de usted el quitarse la paz o quitarle la paz a otra persona. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando alguien viene y me la quita? Sigamos leyendo. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted cuando es provocado? Toma control, Señor. Todo tuyo, Padre. Entrégueselo. No se meta a discutir. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia, ¿o no? Traten, dice la Biblia. El Señor dice, traten de estar en paz con Dios, por favor. Traten, calma entre ustedes. Y si alguien les quiere hacer perder el control, échenmelo a mí. ¿O no es así lo que dice ahí? Mira el que está detrás de mí. Ah, me está insultando, me está diciendo esto, me está diciendo lo otro. Antes, mi hermana, de agarrar el bastón y darle con alguien el bastonazo en la cabeza. No. El Señor tiene el control. Mira quién está detrás de mí. Está el Señor. Él tomará el control de todo, absolutamente. Eso es lo que Él quiere que hagamos. Es nuestro esfuerzo. ¿A quién le va a salir bien a la primera que levante la mano? No. Yo sé que no es así. Mi hijo pequeño me decía, papá, ¿y cómo se supone que me tengo que defender cuando viene un niño y me quiere agredir? Pues, ¿qué enseñarían los buenos salvadoreños? Regréseselo, mijo, de una vez. Pero no. ¿Qué es lo que le enseñamos a nuestros hijos? Mire, si viene un niño y le quiere agredir, usted lo agarra y le dice, me vas a dejar en paz porque no me voy a dejar de ti. La próxima vez que vengas a decirme algo, yo te voy a ir a, le voy a decir a la profesora para que me deje de molestar. Ay, sí, me dice, y va a dejar de molestarme. Bueno, esa es la primera parte. Y después, si me sigue molestando, entonces cumplís tu palabra, vas y le decís a la maestra. Y si la maestra no hace nada, tenés que confiar en las autoridades. Ellos deberán hacer algo. Ajá, y si ya viene encima de mí y me va a pegar, defiéndase. No agreda, no inicie, no busque. Haga sus tres pasos. Advierta, avise y después solo defiéndase. Nunca agreda, nunca inicie una agresión, nunca devuelva mal por mal, porque eso es lo que nos enseña la Biblia. Si se tiene que defender, se va a defender. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y si no, después dése la vuelta y el Señor tendrá venganza. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Efesios 4, versículos del 1 al 6. No, este versículo nos va a dejar nuevos a todos. Efesios 4, del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dignos de la vocación, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3, mire usted esto. Solícitos, es decir, buxos, rápidos, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea que la unidad del Espíritu se puede perder si quitamos la paz de en medio. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es decir, en toda la unidad de Dios siempre va a estar el concepto de paz. En toda la unidad. ¿Y qué es lo que a ustedes y a mí nos va a mantener unidos aquí en el Espíritu? ¿Qué es el por qué usted está aquí? Mire, si usted no sintiera paz al venir aquí, si nosotros pasáramos molestándolo durante todo el culto, si yo me mofara de usted o le hiciera chistes o hiciera esto, usted se levantaría y se fuera porque no sintiera paz. Pero ¿qué es lo que nos permanece unidos aquí? ¿Qué es lo que nos trae todos los domingos a las 5 de la tarde? ¿Qué es lo que nos hace ir a la iglesia? Es la unidad de la paz del Espíritu Santo. Cuando empezamos aquí y empezamos a cantar, ¿qué es lo bonito de cantarle a Dios? Es que cae el Espíritu de Dios y nos da paz. ¿Por qué nos gusta ser ministrados? ¿Por qué decimos, Señor, pastor, ore por nosotros? Mire, y qué bueno es cuando tenemos ese tiempo de adoración y oración y pasan al frente, oramos por los enfermos y oramos por los necesitados. ¿Y qué es lo que hay ahí? Unidad de paz en el Espíritu Santo. ¿Por qué no podemos hacer eso en el país? ¿Por qué la fe está deteriorada? Porque la gente ha dejado de confiar en Dios, porque corren de un lado a otro, porque ven cómo arreglan las cosas a su manera. Entonces dice la palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué es esto de soportados con paciencia? No es otra cosa más que el contrario de la intolerancia que vemos aquí. Lo matan a uno por un parqueo, lo matan a uno por un celular, lo matan a uno por cualquier cosa, por una mala mirada, lo golpean a uno, lo mandan al hospital solo porque le cae mal a alguien. Eso se llama intolerancia. No nos soportamos con paciencia, solícitos en guardar la unidad del vínculo de la paz. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 11. Fíjese usted, los deseos de Pablo, los deseos del Señor a través de Pablo, se registran mucho en las despedidas de sus cartas. Y después de dar varios mensajes a lo largo de las cartas, siempre al final se despide con el deseo de su corazón. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Segunda de Corintios 13, 11 dice la Biblia: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. ¿Y quién? Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Ese es el terreno fértil para que pueda el Señor reproducir la esencia del Espíritu Santo en su vida. Hermanos, tened gozo. Sí, les dice el apóstol Pablo: hermano, deseo que Dios lo bendiga con un carro. Deseo que su casa no tenga goteras. Deseo que usted viva cómodamente. Deseo que la refrigeradora esté llena. Eso le dice el apóstol Pablo. No, ¿verdad que no? Deseo que los hermanos lejanos le manden más remesas. Deseo que la economía en Estados Unidos esté bien para que le llegue más plata. Deseo, ¿ha dicho eso el apóstol Pablo ahí? No, deseo que le den un ascenso en el trabajo. No, no dice eso. Porque la esencia de la vida, la esencia que va a mover su interior, se encuentra en otro lugar. Y dice: tened gozo, perfeccionaos, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y entonces, a consecuencia de eso, el Dios de paz y amor estará en vosotros. Ese es el gran premio. Y para eso vino Jesucristo, hecho un niño pequeñito que nació en un pesebre un día, príncipe de paz. Quiero recordarles este versículo de la porción de Jeremías, capítulo 29, versículos del 11 al 13. Porque esta es la promesa que Dios tiene para usted. Quiero que se lo lleve en el corazón. Jeremías, capítulo 29, versículo del 11 al 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Busquemos al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has regalado. Comandante de paz, oficial de la paz, capitán de paz. Señor, queremos agradecerte porque, entre otras cosas, tú viniste al mundo para quitar la congoja, para quitar el estrés, para quitar, Señor, la ansiedad, el enojo, la ira, la cólera. Y ahora, Señor, nos vamos a tomar unos minutos, porque como dijimos hace un rato, es necesario que mis hermanos salgan de aquí ministrados con la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Por eso en este momento usted empiece a olvidar lo demás, todo, deje fuera todo, sus problemas, el celular del esposo, el celular de la esposa, que si estuvo chateando, no importa, deje eso a un lado. Dedíquese a buscar la paz de Dios ahora mismo. Salmo 34, 14 dice: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Ahora, en el nombre de Cristo, vamos a dejar cualquier cosa que sustituya la paz de Dios y vamos a buscar la verdadera paz. El príncipe de paz quiere darle paz a usted. En el nombre de Jesús, Señor, deseo pedirte por todos los presentes, por las familias, por los individuos, por todos aquellos que nos oyen o nos ven a través de los medios, a través de las redes sociales o por cualquier otro medio, para que puedas en este momento compartir tu paz con ellos, para que puedan vivir, para que tengan vida y la tengan en abundancia interiormente. Señor, cambiamos ahora la ansiedad, el temor, por la paz de Dios. Príncipe, queremos confiar en ti. Siga hablando con el Señor. Y si hay alguien aquí que nunca ha confesado a Jesús como Señor y Salvador, que tal vez ha sido oyente de la iglesia, que tal vez ha sido simpatizante de Cristo, pero que nunca con su boca o de su boca ha salido una oración diciéndole: Señor Jesús, quiero que seas mi Dios, mi Salvador, mi gobernante, mi guía. Quiero decirle que el Príncipe de Paz vino para guiarlo, pero debe estar en su corazón. Si el Señor Jesús no está en su corazón, ¿cómo le va a brindar paz? Imposible. Dios no puede actuar por afuera, tiene que actuar por adentro. Y actúa por dentro a través de la fe. Usted le tiene que dejar entrar. Él no va a irrumpir en su vida sin su permiso. Y usted le va a autorizar el permiso a través de una oración. Por eso yo quiero pedirle que le abra el corazón a Cristo y le diga: Señor, entra a mí y hazme ahora un templo y morada del Espíritu Santo. yo le puedo acompañar en esa oración. Yo no le puedo perdonar los pecados ni asegurarle la vida eterna. Yo no le puedo brindar paz a usted. La puede brindar Jesús nada más, el Príncipe de Paz. Pero sí le puedo acompañar en esa oración. Hagámosla juntos. Segundos que van a cambiar toda su vida. Si usted quiere dar ese paso de fe, lo único que le pido es que levante su mano ahí donde está, que me deje ver su mano y me diga: sí, sí, yo quiero hacer esta oración. Y yo desde aquí del púlpito veo su mano levantada, hermana. En el nombre de Jesús declaro la unción y la bendición de Dios sobre su vida. Declaro que la paz de Dios ahora invadirá su corazón, porque Dios no se quiere quedar con nada, quiere regalárselo todo a usted. Por eso Dios está hoy viendo ese paso de fe. Puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más? Veo una mano levantada acá. En el nombre de Cristo Jesús, la unción de Dios y el poder de Dios ahora entrará en tu vida. Llenará cada rincón. Quitará ansiedad, quitará temores, tirará cualquier cosa y cambiará por la paz. Príncipe de Paz. ¿Habrá alguna otra mano levantada esta noche? Que no se vaya de aquí sin el Señor Jesús. ¿Alguien más que quiere levantar su mano? Que deje a un lado la pena y la vergüenza. Que deje a un lado los... cualquier cosa, los ojos de nadie, no importa ahorita. Lo único que necesitan son los ojos de Cristo puestos en ustedes. Y tenemos que levantar nuestra mano y decir: sí, queremos dar ese paso de fe. Hablar alguien más. Unos cuantos segundos, nada más, para que alguien más diga: sí, sí, yo quiero. Así como estas personas valientes hoy han entregado su corazón a Cristo. Alguien más. Si hay algún joven, algún niño, alguna niña que pueda tener algún temor de decir: no sé, puede ser que mi mamá se enoje o mi padre se enoje porque voy a levantar la mano. Nadie se va a enojar, te lo puedo asegurar. Cualquier otra cosa, hay que pedir siempre la autorización de tus padres. Pero cuando tú levantas tu mano y ofreces tu vida al Señor Jesús, tus padres siempre van a estar contentos. Y si tú eres un joven que le has dado like a mil y una cosas en la internet, esta oración es un like para Cristo. Entregarle tu vida y tu corazón a Él es un like a Cristo. Entrégaselo. ¿Habrá alguien, algún joven, algún niño que quiera levantar su mano y decir: sí, yo quiero darle ese like a Cristo? Ok. Las personas que han levantado su mano, por favor les pido que ahí en su lugar puedan decir conmigo esta oración en voz audible. Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname. Pero también reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para borrar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por eso abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Príncipe de Paz, regálame de tu paz y gobiérname a partir de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, Señor, te pido que pueda gobernar con la paz en todos mis hermanos oyentes. En todo, Señor. Reciba paz ahora en el nombre de Jesús. Reciba paz. Y cuando salga de aquí, reparta paz. Reparta paz. Usted ha sido enviado hoy a repartir la paz de Dios en todos los lugares. Vigílese. Vigílese a sí mismo. Vigile su rostro. Vigile su vocabulario. Vigile cómo usted se conduce. Vigile. Y reparta la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. No lo obligue usted solo. No trate de torcer esto. Mejor invoque a Dios en este momento y reciba de Él la paz ahora en el nombre de Jesús. Señor, derrama paz en este lugar. Derrama paz aquí en el centro, Señor. Derrama paz aquí en el medio. Derrama paz acá a la derecha, Señor, en el nombre de Cristo. Derrama paz allá a la izquierda, Padre. Derrama paz arriba en el nombre de Jesús. Ahora la paz que vamos a compartir, derrama paz, Señor, aquí en la alabanza. Todos mis hermanos, ahora en el nombre de Cristo, derrama paz. Derrama paz. Derrama paz, que ellos puedan salir mañana, hoy, en la noche o mañana, Señor, repartiendo. Reparte, Padre, en el nombre de Jesús. Reparte, reparte paz. Príncipe de paz, príncipe de paz, príncipe de paz. Reparte ahora en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor, llena. Deje tirado en el piso ahora ese factor que le quitaba la paz. Deséchelo ahora en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, te lo entrego. Aquí está, lo boto al piso. Declárese libre ahora y lleno de la paz de Dios que sobrepasa todo, todo entendimiento. Señor, a ti sea la honra y la gloria por siempre. Recibe a tu pueblo, Señor. Declaramos la bendición de Dios sobre ellos. Declaramos, Señor, la bendición en su caminar, en su entrar, en su salir, en su hogar, sobre sus cabezas, las cabezas de sus cónyuges, sobre sus hijos, sobre sus padres, sobre sus nietos, sobre su descendencia, para que la gloria de Dios se manifieste en sus vidas en todo lugar y en todo momento, y que puedan sentir tu paz en sus corazones. Llévalos con bien, Señor, guárdalos, líbralos del mal, del peligro y de la violencia, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor.